Pues muy buenas tardes a todos de nuevo. Afortunadamente el avión no se ha caído, pero bueno, sí ha sufrido un pequeño retraso. Y muchísimas gracias por la paciencia, de todos vosotros. Y vamos a iniciar entonces el acto de clausura. Con unas pequeñitas palabras que tengo por aquí preparadas. Disculpo también, aprovecho para disculpar al alcalde de Santiago, que estaba también previsto que nos acompañara en la clausura, pero tenía otro acto comprometido, ya se ha disculpado con el señor ministro y nos ha pedido también que le disculpemos. Señor ministro de Justicia, señor director de la EGAP, director de las jornadas, Diego Comendador, compañeros de la Junta Directiva del Consejo Galego, ponentes, moderadores de las jornadas, congresistas todos. Permítanme darle una especial acogida ao señor ministro por presidir este acto de clausura do 4º Encontro Galego de Profesionais do Dereito Concursal. Moitas gracias, ministro. Resulta evidente que a estas alturas del Congreso mi papel queda reducido al ejercicio de una de mis máximas preferidas. Es de bien nacido ser agradecido. Así, quiero retirar mi agradecimiento a los que han compartido conmigo la organización. Lo mismo hago con los patrocinadores, en especial mi agradecimiento al director de la EGAP por su apuesta por aceptar que utilizáramos estas magníficas instalaciones que tanto nos han ayudado a realzar este evento.
Gracias, Pablo. Muchas gracias.
También quiero felicitar a todos los ponentes por la calidad de sus intervenciones. Y quiero hacer una mención especial para María Villar, de la Asesoría Jurídica de CaixaNova, que ha sido la responsable de que pudiéramos elaborar unas conclusiones que han sido presentadas antes de este acto de clausura. Y soy testigo del esfuerzo y del trabajo que lo supuso el preparar estas conclusiones. Muchas gracias a María. No me puedo olvidar de todos ustedes, los que están en las butacas como oyentes. Gracias por estar aquí. Y gracias por los testimonios de las felicitaciones que me han trasladado. Sin todos ustedes esto no sería posible. La verdad que también le quería, ya se lo he dicho, pero públicamente, testimonio y mi agradecimiento también al alcalde, porque tiene parte de responsabilidad en que hoy el ministro nos acompañe aquí en esta mesa. La verdad es que me ha echado un cable importante y, como decía al principio, es de bien nacido ser agradecido. Y ya solo me queda el Ministerio de Justicia. Primero, la persona del secretario general técnico, Santiago Hurtado, a quien le hemos tenido secuestrado aquí durante 2 días y 2 noches y que creo que ha tomado buena nota de lo que aquí se ha dicho. Pero también quiero advertir al ministro que no se sorprenda cuando le escuche en cualquier momento una frase que aquí le hemos enseñado. Y que creo que además esta la dice con cierta entonación. Malo será, carallo. Gracias, Santiago. Y ahora sí que quiero terminar agradeciendo la presencia del señor ministro, que creo que es el mejor broche que podíamos colocar en la solapa de estas jornadas. Es la primera vez que el ministro de Justicia comparece en unas jornadas de ámbito concursal. Y esto nos llena de orgullo y de satisfacción. Muchas gracias, ministro. Y muchas gracias a todos ustedes. Damos paso a la intervención del director de la EGAP, don Pablo Figueroa.
Señor ministro, señor secretario general técnico, señor presidente del Consejo Galego de Colegios de Economistas, señor coordinador, don Diego Comendador, señores ponentes, señoras y señores, muy buenas tardes. Muy brevemente, para contribuir a la clausura de estas jornadas, como decíamos ayer que estábamos aquí en Compostela, al final del camino para continuar en otro camino que, como el de Santiago, no tendrá fin mientras los seres humanos sean lo que son y, por lo tanto, haya deudores y acreedores. En efecto, desde que el hombre vive en comunidad, el hombre es un ser social, ha sido una constante voluntad de la ley que el deudor cumpliese con sus obligaciones con el acreedor. Desde los vestigios de crueles penas que establecía el Código de Hammurabi y la prisión por deudas, hasta hoy hemos recorrido un largo y tortuoso camino para tratar jurídicamente al deudor que no puede hacer frente a sus deudas. En el derecho concursal, como en tantas otras cosas, fue Roma la que, como decía Virgilio, rigió los pueblos venciendo al tiempo y a su destino, ya que fue Roma quien alumbró para nosotros la ejecución colectiva. Superada la mano sin iecto de las 12 tablas, ya en el siglo XV, por la Lex Poetelia, que abolió el nexum, es decir, la venta como esclavos de las personas y familia del deudor, la coacción personal se transforma en una coacción patrimonial con la introducción de la rectio bonorum en el edicto del pretor. Y es precisamente el edicto pretorio el que instituye la missio in possessionem, garantía consistente en una prenda sobre los bienes que por un síndico magister serían vendidos para beneficio de la masa de acreedores. Un segundo paso se había dado en el derecho concursal y fue Augusto quien dio el tercero al establecer la cessio bonorum que permitía al deudor ceder sus bienes a sus acreedores con buena fe y con acuerdo entre las partes. Desde ese tipo de concursos, 20 siglos nos contemplan. El sistema se comunicó a la Edad Media gracias al digesto de Justiniano y a nosotros a través de la referencia del fuero juzgo, las siete partidas, las recopilaciones, los ordenamientos, los códigos de 1829, 1885, 89 y la ley de 1922, que todos, quizá con nostalgia, recordamos pues la que fue la que hemos estudiado en nuestra juventud. Ya que la ley actual concursal, como sabéis ustedes, se estudia en este encuentro, es ya del siglo XXI. Confiamos, pues, que esta nueva ley concursal, para la que se constituyó la comisión de expertos, algunos de los cuales se encuentran entre nosotros, responda a las necesidades de este siglo y, en concreto, este momento del mismo que nos plantea para alcanzar un equilibrio del que hablábamos entre acreedor y deudor. Decía ayer que la institución jurídica concursal no es tanto un sistema que garantiza el cobro de las deudas por parte de los acreedores, que también, sino que al mismo tiempo y fundamentalmente persigue como principal finalidad la posibilidad de la pervivencia de la empresa como creadora de riqueza, de puestos de trabajo y de progreso, en fin. Agradecer, para terminar, al señor ministro de Justicia por su presencia en esta escuela, al Consejo Galego de Colegios de Economistas y a su presidente, nuestro querido amigo Roberto Pereiro, quien ha confiado en la GAP como sede para organizar este magnífico encuentro en este Xacobeo en Compostela. A todos los ponentes, a los asistentes al encuentro, gracias por su participación y espero verles de nuevo en esta escuela que, como decía ayer, está a su entera disposición. Es de ustedes, como de todos nosotros, y está al servicio del ciudadano. Nada más y muchas gracias.
Bien, procedemos ahora con la intervención y el cierre y clausura de estas jornadas a cargo del ministro de Justicia, Francisco Caamaño Domínguez. Ministro.
Presidente do Consello Xeral de Economistas Forenses, director da Escola Galega de Administración Pública, ben queridos amigos, miñas donas, meus señores. Para min é unha grande honra, síntome certamente honrado podendo estar aquí hoxe entre todos vostedes, e además vendo a cara de felicidad do secretario xeral técnico do Ministerio de Xustiza, que non sei se o teñen secuestrado, pero a pinta que ten é máis ben de non querer voltar a Madrid. Dito isto, e posto que a min, como ministro de Xustiza, góstame respetar as reglas, e habendo constatado que as reglas en que se celebrou o debate nesta reunión foron, entre outras, a de utilizar basicamente o castelán, permítame que, polo tanto, pase a facer a miña intervención nesa outra lingua para que todos podamos entendernos e comprendernos mellor, sobre todo se hai xente que non é de Galicia. Quero comenzar mi intervención precisamente agradeciendo al Consello de Colegios de Economistas la amabilísima invitación que me ha hecho para clausurar este cuarto encuentro de profesionales del derecho concursal, lo que me va a permitir cumplir con una de las obligaciones que, en mi opinión, corresponde a toda persona que ocupa un cargo público, que es explicar ante los ciudadanos y también ante los sectores especializados de la ciudadanía la gestión que desde el departamento que dirige impulsa. Sobre todo teniendo en cuenta la consideración y la naturaleza de este foro, ya que en el momento económico que vivimos es trascendental resaltar la íntima interrelación que existe entre el derecho y la economía. Y lo que es más, adoptar las medidas necesarias e imprescindibles para que la tensión existente entre ambos ámbitos tienda a diluirse. En el marco del Estado social y democrático de derecho, la actuación de los poderes públicos en la sociedad para la consecución y fines y defensa de fines de interés público es un deber constitucional. Es un mandato expreso de la primera de las normas que preside nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, el Estado y, en consecuencia, los transitorios responsables o gestores públicos de ese Estado no pueden desentenderse en modo alguno de los diversos procesos sociales que afectan al bienestar de los ciudadanos y, entre ellos, particularmente, al mundo de la economía. No todo es liberalización de los mercados. También hay un mandato y un deber de regulación. La interrelación entre derecho y economía fue tradicionalmente, como muy bien saben ustedes, examinada desde una doble perspectiva. De un lado, el derecho es un instrumento facilitador del desarrollo del mercado. Para su correcto funcionamiento son imprescindibles unas normas mínimas que garanticen el éxito de las operaciones empresariales, del tráfico mercantil, de las exportaciones, de las importaciones, en fin, una serie de reglas básicas que lo que hacen es fundamentalmente generar confianza. Desde esta óptica, el fin superior del derecho es el normal funcionamiento del mercado, ofreciendo reglas claras que se apliquen de manera constante y no sorpresiva, que generen un suelo adecuado para asumir, bajo el principio de autonomía de voluntad de las obligaciones contractuales, que son los ciudadanos y las empresas los verdaderos protagonistas de la acción en el mercado. Pero, insisto, dentro de esas reglas que todos nos tenemos que dar para entendernos. Y, por supuesto, verificando y garantizando las consecuencias jurídicas que han de producirse cuando esas reglas no son observadas o cumplidas. En estos casos, además, el Estado debe proporcionar las instituciones jurídicas necesarias, las herramientas básicas para resolver los conflictos que puedan surgir entre los diversos operadores económicos, entre los más potentes y los más pequeños, entre los que tienen preferencias por posiciones de mercado y los que no las tienen, entre los que quieren crecer y los que se niegan a dejar de ser lo que en algún tiempo fueron. Todo ello debe ser contemplado desde la óptica del derecho. Y la justicia, por tanto, se convierte así en un servicio público esencial para el mundo económico, al ser el instrumento, la herramienta prioritaria para la resolución de controversias entre los distintos actores. Desde otra perspectiva también, se ha subrayado la especial trascendencia que para el interés público tiene determinados sectores económicos y, en consecuencia, la justificación de la intervención, veamos ahora con qué intensidad, del Estado en el ámbito de la economía. Básicamente, esta intervención suele hacerse, en primer lugar, como garante de la competencia entre los actores, primera posición de intervención necesaria del Estado en el mercado, pasando también por la mera ordenación de algunos sectores económicos como consecuencia de los intereses públicos que están en juego. Son sectores por todos conocidos: energía, por poner uno de los más notables, o que afectan a materias sensibles por estar vinculadas al mundo sanitario, ordenación de productos farmacéuticos o determinados regímenes especiales para el sector financiero, específicamente entidades de crédito. En todos estos casos, lo que se pretende ya no es establecer las reglas de juego básicas donde se mueven los actores del mercado, sino también proteger con ópticas distintas sectores específicos de la realidad económica que afectan por su importancia al bienestar de la ciudadanía. Pues bien, en estos o en todos estos casos, el derecho no solo sirve para ofrecer unas normas que suministran seguridad jurídica a los propios operadores, primera de sus funciones, sino que también son elementos que ordenan y disciplinan la actividad de todos esos sujetos con arreglo a un interés público superior que deben proteger. Ahora bien, como todos los presentes perfectamente sabemos, la actuación estatal en el mercado varió de intensidad a lo largo de los últimos años. Se pasó, podríamos decir, de un Estado elevadamente intervencionista, incluso con presencia activa como productor a título propio en sectores estratégicos de la economía, a, por el contrario, un Estado más distante de los actores económicos, que los contempla y que solo pretende mantener la regulación ordenada de quienes se mueven en ese territorio que todos denominamos mercado. Sería, por tanto, el Estado una suerte de espectador cualificado dentro de un marco jurídico que ordena la actividad de los diversos sujetos y que contempla, a su vez, la puesta en marcha de medidas correctivas, en su caso, contra conductas claramente contrarias al interés público que protege la Constitución. En este contexto, el protagonista debe ser, sin duda, siempre lo ha de ser en el mundo de las personas y de la economía, la libre iniciativa, la autonomía de la voluntad o la libertad empresarial, que no tienen que someterse nunca ni a trabas burocráticas o caprichosas, ni muchísimo menos a la discrecionalidad ilimitada de las administraciones públicas. Aunque en ningún caso debemos abandonar la perspectiva del interés público que siempre debe estar en juego. Pues bien, en este nuevo paradigma de menos Estado, pero Estado más atento desde sus cometidos reguladores, el derecho debe ofrecer también a los operadores jurídicos y económicos instrumentos más transparentes, instrumentos más útiles para que puedan desarrollar mejor y con más seguridad jurídica y, por tanto, con más confianza desde el punto de vista económico y sin sobrecostes innecesarios la tarea que les corresponde realizar. Este enfoque, este lugar en el que ahora nos encontramos, de posiciones distintas tanto en el derecho europeo como en los derechos de los Estados miembros e incluso en el contexto global, obliga a reexaminar indudablemente nuestro derecho positivo y ver críticamente si los medios vigentes, si los instrumentos jurídicos con los que hoy contamos, jurídicos y procesales, regulaciones sustantivas y regulaciones ante nuestros tribunales, son útiles ya para la resolución de los conflictos reales que aquejan a los actores, a los protagonistas de la realidad económica de nuestro país. Y creo, sinceramente, que uno de esos lugares, uno de esos test de encuentro, es el que tiene que ver precisamente con el derecho concursal. O, por decirlo desde otra perspectiva, el derecho concursal es un buen lugar para hacer este test de comprobación del cambio de paradigma en la relación derecho-economía. La crisis económica, una pesadilla de la que empezamos a despertar lentamente, con una recuperación todavía muy tímida, pero cuyos primeros datos iniciales, hoy tenía ocasión de constatar alguno en el Consejo de Ministros, apuntan, por fortuna, a que nuestro modelo de crecimiento, insisto, es solo un indicio, está cambiando desde el punto de vista de los ejes y las pautas de productividad, y que estamos empezando a caminar en la generación de riqueza en otras direcciones, lo cual es bueno. Esa crisis fue un buen ejemplo para ver cómo los sistemas normativos y las capacidades jurídicas de los Estados resisten o están pensadas para ciertas condiciones que después non son capaces de someter ou de superar en pruebas de resistencia. E, sin duda, a lei del 2003, unha moi buena lei, se ha sometido a unha prueba enorme de resistencia que ha puesto de manifiesto las incapacidades que tiene para abordar una situación para la que justamente nunca había sido diseñada. Fue pensada con unos criterios, llegó la crisis económica y la crisis nos puso de relieve que tenemos que replantearnos esos criterios para solventar la realidad de nuestras empresas y de nuestros ciudadanos. Esa ley fue aprobada en un momento en que las situaciones de quiebras y suspensiones de pagos, después de concursos de acreedores, eran prácticamente anecdóticas en comparación con las que se han venido produciendo en los últimos años. Para que se hagan una idea, según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2004 se vieron inmersas en procedimientos concursales 193 empresas. Tan solo en el segundo trimestre del año 2010 fueron 1.243. Y aunque esta cifra ha descendido, es un poco menor, se ha mantenido con carácter igual en el primer trimestre o el último trimestre del año 2009. Es, por tanto, que se ha producido, como consecuencia de la crisis, una destrucción de nuestro tejido productivo y que esto ha tenido también consecuencias directas en las políticas sociales y en la situación de muchísimas personas, ocasionando unos efectos que nunca con tal magnitud se habían producido, al menos en la historia democrática de nuestro país. Como consecuencia de esta situación, la Administración de Justicia se ha visto sometida a una importante presión en cuanto a sus capacidades reales y a la valía de los instrumentos con los que contaba para resolver ese número de controversias y de conflictos, no solo mercantiles, no solo concursales, sino también sociales y de naturaleza laboral, fundamentalmente originados por la presente coyuntura económica. Y en esta situación no sirven lamentos, ni tampoco la crítica fácil, siempre se puede evidentemente hacer, hecha desde la contemplación. Al menos a mí personalmente, como responsable público, no me importa si el principal partido de la oposición reivindica para sí ser el único que adivinó la llegada de la crisis y sus consecuencias económicas y después jurídicas. No, a mí lo que realmente me importa es reaccionar y trabajar para cambiar las cosas. Y en eso es precisamente en lo que estamos. Cada uno desde su sector. Y a mí me corresponde, como ministro de Justicia, el sector de la Administración de Justicia. El presidente Zapatero, lo recuerdo ahora aquí, aunque es conocido por todos, señaló al inicio de esta legislatura la firme voluntad de acometer de una vez por todas la modernización de nuestra Administración de Justicia. Y por esta razón, a pesar de la situación económica en la que nos encontramos, a pesar de tener que tomar medidas de ajuste presupuestario severas, por no decir a veces muy severas, hemos podido, en el ámbito de la justicia, ser tratados ciertamente como un departamento prioritario. Y esa prioridad debe también ser explicada. No lo fue porque el ministro de Justicia tuviese más capacidad de influencia sobre un presidente del Gobierno, sino por razones valoradas por todos los miembros solidariamente de ese Gobierno. Y tiene que ver precisamente con la estrechísima relación que existe entre la justicia y la capacidad de generar como sistema la confianza necesaria que necesitan nuestras empresas y nuestros ciudadanos para estar en el proceso de recuperación y sumarse a él. Es necesario reformar la justicia para que ésta sea más eficaz, para que ésta sea más ágil, pero también para que devuelva al mercado lo que es del mercado y no opere como un enorme congelador que tiene quieta gran parte de las expectativas empresariales de muchos recursos económicos y financieros paralizados en los tribunales y en los juzgados de nuestro país. Pondré un solo ejemplo que seguro que se lo han oído también al presidente del Consejo General del Poder Judicial, pero que no deja a todos de sorprendernos. En una sola sección de la Sala Tercera del Tribunal Supremo están paralizados a día de hoy en asuntos pendientes ni más ni menos que 6.000 millones de euros. pendientes de una sola sección de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Qué bien estarían en el circulante de la riqueza del país si los pudiésemos resolver a tiempo. Y eso es, por tanto, fundamental, no para el ministro de Justicia ni para la Administración de Justicia, lo es para la economía de España. Por eso, en los próximos presupuestos generales, a pesar de que prácticamente todos los departamentos del Gobierno se ven reducidos como consecuencia de las políticas de contención del gasto y de reducción de déficit, aproximadamente en un 16%, el Ministerio de Justicia, el sistema de justicia en su conjunto, experimenta una reducción de algo más del 5,18%, para ser exacto, y podrá tener para el año 2011 sus mejores presupuestos a lo largo de la historia de España. Los primeros, por cierto, son los que se aprobaron para este mismo año. Esta prioridad presupuestaria y su sostenibilidad en el tiempo nos va a permitir que el Plan Estratégico de Modernización de la Administración de Justicia, que algunos criticaron como un deseo, como un papel que nunca se va a llevar a cabo, no solo se esté ejecutando en todos y cada uno de sus elementos, sino que le demos continuidad conforme a las previsiones que son públicas, que son conocidas, igual que los cumplimientos de cada uno de los puntos y su estado de ejecución desde el año 2009 al 2012. Y en ese plan de modernización, que insisto, vamos cumpliendo día a día y que sabemos que para el 2011 vamos a tener cubiertas las necesidades presupuestarias que requeríamos, al final del mismo esperamos que la justicia española en su conjunto, sería ahora muy complicado individualizarla por secciones, por órdenes jurisdiccionales, experimente una reducción aproximada del 30% en el tiempo de retraso o de espera a la respuesta judicial. Ayer mismo tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Burgos y poner en marcha algo por lo que, de lo que en España llevamos hablando los juristas al menos desde el año 2003. Ese algo se llama Nueva Oficina Judicial. Su pieza se pusieron en el año 2003. Digamos que las contiendas entre jueces y secretarios, que ahora no voy a reproducir judiciales, y algunos otros colectivos, llevaron a que para calmar los ánimos esto se parase un poco a lo largo del tiempo. Cuando fui nombrado ministro conseguimos desbloquearlo en el Congreso de los Diputados con un amplio consenso político y también consenso fuera del Parlamento. Y en un año desarrollamos todas las leyes, los reglamentos correspondientes y creamos cosas, créanme, verdaderamente sorprendentes en la Administración de Justicia, como por ejemplo las primeras RPTs de su historia. Las de Burgos desde ayer y las de esta semana en Murcia son las dos ciudades donde todos sus tribunales ya van a funcionar con la nueva oficina judicial, son las primeras relaciones de puestos de trabajo de la historia de la justicia en nuestro país. Hasta ahora era una organización que se movía con otras claves, lo cual, les confieso, que me pareció desde que llegué al Ministerio algo verdaderamente sorprendente en el siglo XXI. Son transformaciones complejas, pero son necesarias. Y como no se trata de que les hable ahora de la nueva oficina judicial, sino también de qué va a ocurrir con el anteproyecto de ley concursal, permítanme tan solo darles algunas pinceladas sobre ese nuevo modelo que, insisto, ya es realidad en Burgos, lo va a ser en Murcia, lo será inmediatamente en León, en Palma de Mallorca y tendrá un despliegue ya programado a lo largo de todo el año 2011. ¿Qué supone esto? Dicho en términos muy sencillos. Pues que por fin vamos a abandonar la lógica de unos juzgados en los que están constituidos por un juez, un secretario y 7-8 funcionarios y en los que desde que entra un asunto hasta que sale tienen que hacerlo todo. Esta es la realidad de nuestra estructura, que responde a una lógica propia del siglo XIX, donde el Estado, inexistente antes, tiene que asentarse en el territorio y donde se mezclan elementos jurisdiccionales y gubernativos en esa función jurisdiccional y como una isla tienen que resolverlo todo. Pues bien, frente a esa estructura, este primer paso supone que el juez ahora tendrá a dos personas, una o dos, que son sus ayudantes personales, para entendernos, unidades de apoyo procesal, es la terminología de la ley, que le ayudan en su función exclusivamente jurisdiccional, pero que la atención al ciudadano, la tramitación y la ejecución se va a llevar a cabo en unidades especializadas dirigidas por secretarios judiciales, que a su vez dentro de ellas también hay otros secretarios judiciales, la carrera cambia profesional, por tanto, de forma tal que hay unos servicios comunes, unos servicios de ordenación del procedimiento, unos servicios de ejecución, y estos servicios comunes no sirven a un juzgado, sino sirven a una totalidad de juzgados. Trabajan de manera especializada con las nuevas tecnologías y, por tanto, con mayor capacidad de agilización y de trabajo. Un solo dato más para completar este apurado viaje que hago por la oficina judicial. Conocerán muchos de ustedes el sistema de correo securizado Lesnet. Es un sistema que se ha establecido, que poco a poco se fue implantando y que permite la comunicación entre órganos jurisdiccionales y entre los procuradores y estes por vía telemática y además con plenas garantías. Pues bien, en el año 2004, tengo el dato fresco de Burgos porque, como les digo, vengo de allí ayer y lo pregunté, no tengo datos todavía de Galicia. En el año 2004, el número de comunicaciones telemáticas que en toda la provincia de Burgos realizaron los tribunales de España y juzgados fue cero. En el año 2009, a día de ayer, más de 1.600.000. Esta es la diferencia en una sola provincia. Y esta es la línea de trabajo en la que tenemos que seguir. Porque no es solo el ahorro de coste de enviarlo al correo, certificarlo, y el ahorro de papel desde el punto de vista medioambiental, es el ahorro de tiempo en el proceso de resolución y de comunicación de la información a las empresas y a sus representantes legales. Lo mismo nos ocurrió durante mucho tiempo en el ámbito de la jurisdicción mercantil. Y aquí se ha empezado a hacer también un esfuerzo importante. En el ámbito de la jurisdicción mercantil, quisiera darle algunos datos que pueden ser de interés. Entre los años 2008 y 2009, la tasa de pendencia, por tanto, la diferencia entre los asuntos pendientes y los asuntos resueltos, se incrementó como consecuencia del impacto de la crisis económica, ni más ni menos que en un 51%. Al finalizar el año 2008, había 28.745 asuntos pendientes y esa cifra se eleva a finales del 2009 a 41.632 asuntos. Pueden imaginarse fácilmente la sobrecarga de trabajo que ha tenido que soportar una estructura no pensada, evidentemente, para esa situación. Ello ha inundado nuestros juzgados de lo mercantil y en algunos lugares, me consta, como en La Coruña o en Pontevedra, en esta comunidad autónoma, de manera verdaderamente preocupante, desde el punto de vista de los ciudadanos y de las empresas que tienen allí conflictos y, por tanto, intereses económicos, acreedores, en los concursos muy importantes. Por ese motivo, desde el Ministerio de Justicia hemos adoptado, mientras este proceso no produzca sus frutos, no podíamos esperar y hemos adoptado de inmediato diversas medidas de refuerzo de la jurisdicción mercantil que en los años 2008 y 2009 llevaron costes aproximados o por encima de los 2 millones de euros, a los que también hay que sumar el coste de creación de nuevos juzgados de lo mercantil en España que ya alcanzan los 65, cuando en el año 2004 eran 24 y en el año 2008 solo 40. Además, en el año 2009 se aprobó un plan específico de refuerzo en la jurisdicción social, básicamente premiando la tramitación de despidos, y les puedo garantizar que la evaluación que nos ha adelantado el Consejo General del Poder Judicial ha sido que la eficacia de este plan es superior al 98%. Es decir, que ha descargado sobremanera las cuestiones relativas básicamente a despidos y, por tanto, a la situación de los trabajadores, pero también de las empresas en nuestros tribunales. Todas estas medidas fueron acompañadas de otras muchas desde el punto de vista procesal, pero aún así era imprescindible revisar la legislación sustantiva, ver cómo acompañar a la situación económica a través de un conjunto de medidas que regulasen los concursos desde la óptica no de una economía de bonanza, sino precisamente desde la óptica de una economía de crisis, donde las necesidades de refinanciación, entre otras, son imprescindibles muchísimas veces para la supervivencia del proyecto empresarial. Ese fue el enfoque que tuvimos prácticamente de inmediato con la reforma que se llevó a cabo y que ustedes muy bien conocen con el Real Decreto Ley 3/2009 del 27 de marzo. Una reforma de medidas urgentes, no pretendíamos otra cosa, que iban básicamente dirigidas a la racionalización de los procedimientos concursales, que ya atascaban todos nuestros tribunales de lo mercantil, e intentar, además, generar un ahorro de costes en los mercados y en los actores, suprimiendo algunos trámites y contribuyendo, de esta manera, a potenciar en lo posible una mejor salida de las empresas que se encuentran en esa situación y también, obviamente, de sus acreedores. La reforma efectuada, como bien sabe, fue un remedio parcial, lo que es propio de un decreto ley, ante una situación de extraordinaria y urgente necesidad. No tocaba ir más allá, dado el instrumento normativo que estábamos utilizando. Pero quiero recordarles que cuando hice la defensa y presentación de ese Real Decreto Ley ante el Congreso de los Diputados, allí públicamente comprometí que presentaría una ley íntegra, una nueva regulación íntegra de nuestro derecho concursal. Y es así como se iniciaron una serie de trabajos prácticamente en paralelo dentro de la Comisión de Codificación para que se llevase a cabo esa reforma concursal atendiendo ya a la realidad de nuestras empresas y a la realidad de nuestro país. En el seno de esa comisión, puedo asegurárselo, tuvieron lugar interesantísimos debates sobre qué aspectos de esa norma, e insisto, sigo pensando que la ley del 2003 es una muy buena norma en muchos de sus aspectos, pero pensado para contexto distinto y, por tanto, necesitada de adaptación, pues, como digo, en esos debates se plantearon muchísimas cuestiones que seguramente habrán tratado y que ahora yo no puedo resumir. Por ejemplo, la implantación de un proceso más ágil que permita cumplir con los plazos establecidos y garantice celeridad para mantener la viabilidad de la empresa, o, en caso de que no tenga solución, pueda procederse a una liquidación ordenada de sus activos que todavía mantengan valor. Igualmente, se trabajó en una profundización de lo que podíamos llamar las alternativas al concurso, buscar otros remedios, otras soluciones jurídicas alternativas, como son los convenios de liquidación, la liquidación anticipada y, particularmente, la posibilidad de que las empresas en dificultades, pero en viabilidad, puedan captar financiación, el denominado fresh money, que todos conocen, mandándose, por tanto, el mensaje de que esa situación no es ni mucho menos el fin del proyecto empresarial ni de la propia empresa. Además, se estudiaron fórmulas para potenciar las funciones de la administración concursal desde la responsabilidad y se desarrollaron también fórmulas para que los administradores de los concursos actúen como ayudantes del juez en su tarea de seguimiento y liquidación, en muchos casos, del patrimonio en juego. De este modo, profesionalizando y redefiniendo cada una de estas tareas, podíamos conseguir un objetivo que nos parecía prioritario: un procedimiento más ágil, descargar al juez también de parte del trabajo con la ayuda de los administradores concursales y que podría, por tanto, el juez limitarse a su función verdaderamente jurisdiccional de juzgar y ejecutar lo juzgado y establecer algunas medidas necesarias, en su caso, de aseguramiento. Lógicamente, este enfoque lleva a una consecuencia, que es una mayor responsabilidad de los administradores concursales, pues, si no, la reforma saldría descompensada. Más funciones, más capacidad de decisión para tener procedimientos más ágiles y, en paralelo, como parte de la misma balanza, más responsabilidad. Como digo, no me voy a detener en detalles, puesto que este evento fue tratado en un conjunto de debates y, además, dentro de la propia sección especial de la Comisión de Codificación Mercantil para la Reforma de la Ley Concursal, y allí se han realizado, como les digo, tareas de evaluación de todos y cada uno de estos temas. Por el contrario, a mí lo que me gustaría destacarles ahora, porque sí me ha sorprendido como jurista, en este proceso de elaboración del anteproyecto, fue el enfoque plural con el que fue abordado. Ustedes saben que normalmente la Comisión General de Codificación es una comisión constituida por sabios, sin duda, por grandes conocedores de nuestro derecho, normalmente procedentes de la universidad, pero queríamos que desde el inicio, en esa tarea de trabajo sobre la nueva ley concursal, estuviesen presentes no solo catedráticos que son abogados, que conocen también la realidad, sino también la realidad de aquellos otros abogados que sin tener, digamos, los grandes conocimientos teóricos ni probablemente algunos elementos de derecho comparado, que está muy bien siempre tener presentes, conozcan la realidad directa porque han llevado a cabo en grandes despachos o en otro tipo de empresas que se dedican a estas cuestiones exámenes prácticos y a diario de los problemas y de los conflictos que la aplicación de la ley les plantea a diario en los tribunales de justicia. Por eso estuvieron presentes dentro de ese equipo de trabajo que dirigía la Comisión General, también de codificación, también personas procedentes del ámbito práctico, de la abogacía, y también, por primera vez, con claridad, la visión jurisdiccional aportada por jueces y magistrados de lo mercantil. Esta pluralidad ya en el arranque nos podría y nos pareció una buena forma metodológica de llevar a cabo ese proyecto de ley. Por tanto, allí se discutieron distintos puntos de vista, los teóricos, los pragmáticos, valorados desde el punto de vista de la proyección práctica y los temas procesales, y todo ello se han ido combinando en el proceso de elaboración de este proyecto. Un anteproyecto que aprovecha, como no puede ser de otro modo, las bases más sólidas y positivas de la ley del 2003, pero que pretende avanzar buscando respuestas a los problemas que se han planteado precisamente como consecuencia del impacto de la crisis económica en nuestro tejido productivo y empresarial. Como ustedes conocen perfectamente, aquella ley del 2003 dejaba algunos aspectos demasiado abiertos, que la jurisprudencia tenía en algunos aspectos que cerrar, pero que ofrecían todavía cuestiones demasiado sometidas, digamos, a la duda y que a veces la práctica no respondía ni los tribunales no ofrecían una respuesta con carácter homogéneo. También intentamos con el anteproyecto de ley solventar muchos de estos elementos de incertidumbre o de duda después de la experiencia aplicativa de la misma. Tal como les adelanté, la reforma de la ley concursal obviamente nunca puede servir para la satisfacción de intereses personales, de intereses solo de las partes en conflicto. Esta perspectiva, desde nuestra opinión, llevaría nuevamente a soluciones insatisfactorias. El éxito de una ley concursal vendrá y depende en gran medida si la reforma se efectúa atendiendo a los intereses de las partes en conflicto, para eso está la jurisdicción y para ello está el procedimiento, pero también en defensa del interés común que siempre está implícito en todos los procedimientos concursales. De este modo, el proyecto de ley que espero presentar al Consejo de Ministros, no me atrevo a dar un día exacto, pero en todo caso antes de que finalice este año y que esperemos que entre en vigor lo antes posible, es un complemento necesario, esta vez en lo sustantivo, de una serie de reformas que también estamos haciendo desde el punto de vista de cambiar la cultura de la organización en nuestros tribunales de justicia. Y habrá otra pieza que pronto también verán y que completará este proceso. Me refiero a los tribunales de instancia. Presentaremos también pronto una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Planta y Demarcación para que el juzgado, como tal, comience a desaparecer de la geografía de nuestro país. No queremos que el juzgado número uno dicte en asunto similar una resolución contraria a la del juzgado número dos. No creemos que puedan trabajar incomunicadamente diversos juzgados que se encuentran incluso en un mismo edificio o al menos en una misma ciudad. Creemos, sin embargo, en que es muchísimo mejor para nuestro sistema de justicia que en lugar del juzgado número uno, el número dos, el número tres, podía seguir, exista un tribunal de primera instancia servido por varios jueces. Esta solución también afecta al orden de la jurisdicción mercantil, va a afectar a todos los tribunales, creemos que va a ofrecer más garantías al ciudadano y desde luego nos va a permitir también acomodar la nueva oficina judicial a un modelo completamente distinto de tribunales. Esto es un poco la reflexión que les quería hacer. Por tanto, no solo estamos reformando los ámbitos del derecho sustantivo, que eran imprescindibles y necesarios. Lo hemos hecho en el caso de la ley concursal, en la fase de anteproyecto, que pronto irá a Consejo de Ministros, con pluralidad y oyendo varias posiciones. Por supuesto, atenderemos lo que nos tengan que decir los órganos que tienen que informar también de ese proyecto y buscaremos el consenso en el Parlamento. Creo personalmente que eso fue el principal éxito de la ley del 2003. Fue una muy buena ley porque, además de tener calidad, fue una ley muy consensuada. Queremos también que esta ley tenga calidad, asuma lo bueno de aquella, se ajuste a las necesidades de cambio y que cuente también con un amplio consenso en el Parlamento. Muchísimas gracias a todos y que disfruten de esta maravillosa ciudad de Santiago. Gracias. He declarado clausuradas estas jornadas de trabajo.